changing and lemonade, and we're so happy. Sisters, are we?
Claro que en buena compañía, pero desde las 8 de la mañana, los sábados y los domingos.
Ay, gracias,
con Olvido,
gracias.
Por supuesto. Olvido, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Con ella sí.
Venga, venga.
¿Estás contenta hoy? ¿Tú eres de las que te alegras cuando alguien importante, un profesional importante de nuestro país, estoy pensando en Penélope Cruz,
sí,
consigue un reconocimiento internacional? Yo creo que a ojos de la industria y de la crítica internacional es la mejor actriz española de los últimos 25 años. Uh-huh. Nada más que hay que ver todos los premios que ha recibido. El último anoche, la Copa Volpi, uh-huh, de la Venecia. Mostra de Venecia. Uh-huh. ¿Tú crees que somos poco generosos en la felicitación, en las felicitaciones? Yo decía, siempre va la felicitación y el pero, y cuelga el pero.
Pues eso se llama envidia.
Envidia.
Y claro, pero es muy difícil reconocer. La gente no sabe que eso es envidia, porque, por supuesto, seguro, Pepe y María y José, sí, Luis tienen otras actrices favoritas que
piensan que lo hacen mejor.
No pasa
y
nada.
Que se lo merecen.
Pero eso es, uh-huh, pero en este caso no quita para que haya otras personas que han entendido que ese reconocimiento hay que darlo. Y la cuestión de fondo de todo esto es que no importa, lo importante es ver que se está reconociendo el trabajo de una persona, independientemente de si te gusta más a ti o te gusta menos. Y eso debería ser motivo de alegría siempre.
¿Y tú crees que no lo es?
No lo es muchas veces, ya lo sabemos, siempre hay un pero, y sobre todo en esta época en que nos enteramos de todos los peros, porque todo el mundo los publica, los dice,
los vomita, ¿no? Los,
claro,
vomita.
Claro que
sociales.
Sí, pero bueno, enhorabuena a Penélope, y en cualquier caso a cualquier persona que gane por sus méritos cualquier galardón, premio, lo que sea.
Uh-huh. Bueno, oye, te tengo que preguntar, antes de la cuestión, la dejaste la semana pasada, que tiene que ver con los simios, con los monos,
sí,
que es muy interesante.
Pues sí.
Antes de eso, ¿tú copias? ¿Tú has copiado?
Ay, a ver, yo copié una vez. Cuando llegué a España.
¿Una vez?
Una vez, con 10
no
años.
No parece muy sincera.
No, lo juro absolutamente. Copié una vez, me pillaron, y claro, eso fue el antídoto. Fue la vergüenza.
Mira,
tan
conociéndote,
grande,
lo tuviste que pasar muy mal.
Una vergüenza. Fue un error de estúpida, de hacerme la subidita, porque llegué y en ese momento la clase iba un poco por detrás de lo que yo había estudiado previamente en México. Entonces yo me relajé.
Sí.
Me relajé tanto que dije, pues yo cuando llegué esto abro el libro y ya está. Abrí el libro y ya está, y me pillaron. Y fue tanta la vergüenza.
Me lo imaginas
que te imaginas. Nunca más, nunca más. Luego, cuando estaba haciendo lo de la UNED, de historia,
sí,
alguna,
sí,
vez,
sí,
he dicho, ay, por Dios, si yo pudiera llevarme, y he pensado, no.
Una chuleta.
Pero si es que no, si es que como mucho es que digas, ¿cómo se apellida Jaime? Cantizano, y te apuntes Cantizano. Una cosa así sencillita, pero más,
sí,
creo que sería incapaz ni de mirarlo.
Ni de mirarlo.
Sí.
Mira, tenemos oyentes, ¿verdad? Tenemos ya los oyentes listos, un carrusel de oyentes, porque hoy hemos planteado esta cuestión que indigna especialmente a Isabel Lobo. Está encendida, lleva toda la semana encendida, además con la cuestión. Ya sabes que se va, bueno, hay una modificación que afecta a la valoración, uh-huh, de lo que significa copiar, ¿eh? Echar el ojillo, pues ahora se considera de otra manera.
Ajá.
Y le hemos preguntado a los oyentes, ¿copian? ¿Han copiado? ¿Tienen a especialistas en la familia? ¿De qué manera lo hacían? ¿Qué técnicas utilizaban? ¿O se opone con rotundidad a esta, y le indigna? ¿Dónde está el valor del esfuerzo? Bueno, pues vamos a oír a los primeros oyentes que nos han dejado un mensaje a través del 620-621-991.
Bueno, pues siempre he dicho lo mismo, si algo es bueno, cópialo.
Yo copiar no he copiado nunca, aunque tampoco he sido muy buen estudiante, casi al contrario, pero tengo una anécdota de, por ejemplo, un compañero, el profesor le dejaba el libro para que hiciera los exámenes. Aún así no solía aprobar.
En latín nada. Y el último examen de junio me hice todas las chuletas, todas las declinaciones, todas las conjugaciones en papelitos muy pequeños. Total que me los puse entre los folios del examen. Pues que allí pasó el profesor, que me puse nerviosa, que me puse a ordenar los folios en vertical y que empezaron a caer papelillos. que el profesor me invitó muy amablemente a salirme y gracias que en septiembre pues estudié bastante y saqué notable al final, pero vamos, el espectáculo fue imaginable.
A mí siempre se me ha atravesado la química y los minerales, así que tuve que copiar, porque un día me dijo Rodríguez, ¿qué mineral tengo en la mano? Y dije yo, una piedra. Y mi compañero de pupitre me decía, basalto, basalto. Y yo, ¿una piedra?
Absolutamente innecesaria las chuletas. El hecho de prepararla, estabas preparando el examen. Qué tonto que era cuando era joven.
Me declaro un copión empedernido.
Llevaba chuletas cosidas en la falda tableada por la parte lisa por dentro, chuletas metidas en los calcetines. Hacía rollitos y los metía dentro del bolígrafo Bic, vamos, de todas las maneras posibles.
Yo estudié una carrera con 42 años. En un examen me hice una chuleta en los muslos. Por supuesto me puse falda. Me sentía como si en la frente llevara un cartelito de culpable, porque era peor que me cogieran copiando a mi edad que catear el examen. En fin, que durante el examen yo cruzaba las piernas y como hacía calor se me traspasaron toda la chuleta a la parte de atrás de las piernas. Entonces cuando yo salí del examen llevaba churrete ya por las piernas por todos lados. Pero bueno, aprobé.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad que sí.
Se pasa peor copiando que no haciéndolo.
Y a mí me maravilla el ejercicio de honestidad de los oyentes. Claro. El ejercicio de honestidad. Bueno, luego vamos a escuchar a más oyentes. 620-621-991. 620-621-991. Recuperamos el tema que dejaste aquí. Me dijiste, la próxima semana me apetece hablarte de monos.
Bueno, es que fue uno de los temas que salió en el programa del domingo. Yo te dije, pues yo de esto te podría contar algo.
Sí, sí, es que tenías una historia especial.
Bueno, yo tengo una especial filia por los simios, por los primates, por los monos, por lo que entendemos por monos. Todo el mundo tiene animales favoritos y yo los tengo entre ellos. Pero mi madre dice que esto viene de familia. Yo he tenido una tía abuela, Rosalía Abreu, que en la finca de Cuba, que era un fincón, tenía muchos monos. Nadie me sabe decir. Mi abuela contaba que era un gorila que lo tenía de mayordomo, que te cogía el sombrero al entrar. Eso es imposible.
Pero eso es maravilloso.
Eso es imposible.
Será imposible, pero es maravilloso.
El primer descapotable que llegó a Cuba
lo conducía un mono.
No, pero iba sentado con mi parienta detrás.
El mono.
Y yo, investigando un poco, es verdad que esto existió, incluso un centro de estudio de primates de los Estados Unidos, que está establecido con el doctor Yates y tal, llegaron a pasar por Cuba en aquel momento. A ver, mi parienta, no sé yo qué querría, porque esto es un tema que me gustaría hablar. Estábamos hablando de los copiones.
Sí.
Todo el mundo tiene ideas sobre los monos, sobre los simios, sobre los primates preconcebidas. Que todo lo que hacen lo copian, que no tienen inteligencia propia, que sí la tienen, que sirven como mascotas, que es lo que pensó en su momento mi pariente, y esto no es así. O sea, llega un momento en que tendríamos que poner sobre la mesa qué animales pueden estar con nosotros y cuáles no. Y aquí en la radio tenemos todas las semanas noticias de animales que se escapan y que...
Lo último ha sido una chica en Murcia que tenía un canguro en un huerto.
Pues sí.
Pero ¿sabes lo más llamativo? Es que la normativa permite que tenga ese animal exótico, cosa que yo no entiendo. Ya. La cuestión es endurecer las medidas y la norma, porque no se puede tener un canguro. Es que me apetecía ya, pero es que no se puede tener un animal...
A ver, todo el mundo ve al chimpancé bebé y, por supuesto, lo que más me gustaría a mí en el mundo es meterlo en la cama conmigo y llenarlo de besos.
Sí.
Pero el chimpancé crece. Y después, ¿qué haces con él? Y segundo, ¿cómo llega ese chimpancé a ti? ¿Cómo ha sido capturado? ¿Han matado a la madre para que te den a ti el bebé? Yo colaboro con un centro, con una fundación que se llama Reinfer, que está en Madrid, a las afueras, y ellos se dedican a acoger a estos animales que vienen de las fronteras. Cuando abren una maleta y vienen 33 macacos metidos, o circos, televisiones, el mundo del espectáculo ha sido muy cruel y ha explotado mucho eso tan gracioso que tienen estos animales para nosotros.
Por suerte eso ha desaparecido, casi ha desaparecido. ¿Eh? Ya no lo vemos, no los vemos en televisión, no los vemos en lo...
Cuando hay algo enseguida, además, yo creo que genera un cierto rechazo y poco a poco se va consiguiendo.
Y traes algunas canciones que tienen que ver con...
Bueno, para empezar vamos a hablar con un grupo que son... Bueno, vamos a escuchar a los Monkees. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
day, the less I got. What's the use in trying?
Te gusta, ¿eh?
Me gusta, me gusta, me gustaban mucho los Monkees. Y oye, ya que han tenido a bien ponerse ese nombre, los monos, pues digo, vamos a traerlos en esta sección.
Oye, una cosa, dices que colaboras con una organización, ¿cómo se llama?
Reinfer.
O sea, que te acercas, que sabes, conoces la historia de...
Bueno, la historia de cada uno y acabas teniendo tus favoritos y, claro. Y Mario acaba teniendo sus favoritos y hay cierta empatía a veces en acercarte todo lo que puedes. No deja de ser un centro de acogida, nunca van a poder volver a su hábitat natural, entonces se intenta que tengan una vida lo mejor posible dentro de que están encerrados en un espacio enorme donde pueden vivir con naturalidad, pero no es lo mismo, pero esto ya es imposible.
¿Tú sabes lo que me impresiona de estos animales? La mirada.
Claro, claro.
Es la que mirada.
No hay más que la mirada.
Además no reconocemos en ellos.
La mano.
La mano.
El pulgar oponible que agarra como nosotros. Son muchas cosas que entiendo perfectamente que alguien que en un viaje a Tailandia vea un monito pequeño, decida que se hace la foto, que lo compra... Pero esto no es posible.
No es posible. Bueno, pues no sabía yo de esta relación tan, tan especial con los monos, con los simios. ¿Y quieres pararte en una canción? De Luis Miguel, ¿puede ser?
Bueno, es que entre todas las cosas que han ocurrido esta semana, habéis hablado de tantas, hablado del 11S, que por cierto me cogió en este edificio en su momento hace 20 años.
¿Tú estabas aquí en
la 3Media? Yo venía para acá. La primera torre cayó mientras yo me maquillaba, venía el programa de Ana Rosa.
Ajá.
La segunda torre cayó en el coche de producción cuando yo venía hacia aquí, llegué aquí y obviamente no hubo... Yo venía a presentar un disco.
Matías ya alargó 7 horas de emisión.
También habéis hablado hoy de Penélope, de su premio, ayer de Concha Velasco, el mundo de los actores, que también se supone que copian mucho. O sea, el actor tiene que copiar cosas de los demás para construir un personaje. Y para mí, la imagen de la semana es esa alfombra roja de Venecia con Jessica Chastain siendo absolutamente adorada por su compañero de reparto.
Ah, bueno, hablas de esa imagen en la que él se distancia un poco, ella está posando y él empieza a mirarla.
Esa mirada.
¿Qué decían? Muchos decían, quiero que me miren así, que mi hombre o mi mujer me mire así de esa manera.
Eso he pensado yo y por eso esta canción de Luis Miguel.
Que quiero es tu mirada.
¿Has visto la serie, no, de Luis Miguel o no la has
no,
visto?
No,
no la has visto, no,
¿no?
Despierta tu interés.
Sí, Agustín. Pero no me da la vida para todo.
No te da la vida para todo, bueno, también lo entiendo. Pero sí te va a dar para estar la próxima semana. ¿Tú has estado en el Festival de Venecia?
No, Venecia no, no he estado.
El Festival de San Sebastián.
En San Sebastián sí he estado. Y justo fíjate, estamos hablando del Festival de Venecia. Sí. La semana que viene es el Festival de San Sebastián. Haré el programa desde allí, o si os parece estar en la emisora.
Sí.
Y os contaré cosas de allí. Y podemos detenernos en algunos momentos del Festival de San Sebastián. Yo la primera vez que lo visité fue en el 80, presentando Pepi Lucibón.
Sí.
Y después he estado unas cuantas veces.
Fíjate, en el 80 y esa película, bueno, entonces...
Sí. Fue complicado, ¿eh? No te creas, sería muy interesante...
Cuando dices complicado...
Pues sería muy interesante ver cómo se reciben determinadas películas, discos, libros
en aquel momento.
Y luego la gente se olvida...
Y cómo pasan décadas y ya es objeto
de culto.
De culto.
De culto no fue en su momento.
O sea que fue muy difícil para vosotros.
Bueno, fue entretenido porque nosotros éramos una piña, había otros directores que también estrenaban ese año y éramos una especie de piña, pero la recepción, la rueda de prensa. Ahí es donde notas la perplejidad del que acaba de ver algo y creo que no entiende nada.
Esto me lo vas a tener que contar la próxima semana. Cuando estés allí,
encantada.
Algún que otro detalle me vas a tener que
dar. Claro que sí.
Olvido, pasa buen domingo.
Lo mismo.